Buenos días a todos otra vez. Si me quieren acompañar abriendo ahí sus Biblias, vamos a estar en el capítulo 4 de Primera de Pedro. Vamos a ver los primeros 3 versículos del capítulo 4. Vamos a orar. Padre bendito, te damos tantas gracias por las bendiciones tan grandes que has dado en nuestra vida. Y sobre todo, la salvación, una salvación que pues ninguno de nosotros merecíamos. Gracias, Señor, por habernos abierto los ojos un día para entender que somos pecadores y como pecadores pues estábamos separados de ti. Gracias por esa misericordia y esa paciencia que nos tienes a cada uno de nosotros. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo como un hombre, sin dejar de ser Dios, para dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, para tener la esperanza de tener vida eterna y de que también un día nosotros resucitaremos para estar siempre en tu presencia. Gracias por todo lo que nos das. Te pido tu dirección en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué soy un cristiano? ¿Por qué eres tú un cristiano? Y la verdad que cada vez que pienso, medito en esa pregunta, caigo en la misma respuesta. No es por mí, sino por la gracia, la misericordia y el amor de Dios hacia mí. En realidad, si somos honestos, yo soy honesto de esta manera, yo nunca busqué a Dios, verdaderamente. Y si alguna vez fingí hacerlo, porque esa es la verdad, era para demostrarle a las demás personas que yo era una persona buena, que no era tan mala persona, que yo era una persona justa, de alguna manera por ir a las reuniones en una iglesia. Era pura religiosidad. Y fue por gracia y amor de Dios que un día el Señor me abrió los ojos para darme cuenta del gran problema en el que yo estaba. Un problema que me separaba de Él toda la eternidad. Y es un problema que todos tenemos. Y ese problema se llama pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva a la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y muerte en la Biblia significa separación. Uno no muere y, como algunos dicen, se echa a perder y ahí termina toda la cosa. No hay vida después de la muerte. Cosa es, ¿a dónde vas a ir tú después de morir? Porque hay condenación eterna y hay vida eterna. Pero todos vamos a morir y el pecado hace eso. El pecado nos separa de Dios. Un día Dios me hizo ver que si yo moría en esa condición de pecado, yo iba a tener que pasar la eternidad separado de Él en la condenación eterna. Como la Biblia lo menciona, en el infierno. Y yo era pecador, o sea, yo merecía el infierno. Todos merecemos realmente el infierno por nuestros pecados. No vayan allá en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales. Ahí como que todavía digo, pues yo no soy como esos, no soy tan malo. Pero Dios le sigue hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Ay, aquí todos levantaríamos la mano, ¿no? Somos mentirosos, pero a morir, ¿no? Dice, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo merecía el infierno. Dios me hizo entender que si yo moría ese día, yo tendría que pagar por mis pecados en ese lugar de condenación eterna y vivir separado de Él por la eternidad en un castigo eterno. Que muchos no queremos creer en eso es otra cosa, pero la Biblia habla claramente del infierno por todas partes. Es más, habla más del infierno que del cielo, ¿ok? Un día Dios me hizo entender ese problema que yo tenía y me ofreció una solución a ese dilema en el que me encontraba. Y fue cuando un día escuché ese versículo de Juan 3:16. Estoy hablando, aquí está Juan Carlos, mi primo, y no está su hermano Alejandro, pero los tres fuimos a una conferencia de jóvenes. Conferencia que ni siquiera quería ir yo. ¿verdad? La verdad que fui para ver si había chavas o algo así, ¿no? La verdad, o sea, ¿por qué decir otra cosa, no? Fuimos al campamento o a las conferencias y quiero decirles que no puse atención a ni una de esas conferencias. Estaba yo ahí casi por obligación. Es más, si te acuerdas, cuando a veces en las conferencias nos íbamos a la casa de su tía Gloria, que vivía unas cuadras atrás del edificio de esa iglesia donde se estaban haciendo las conferencias. Y entre que estábamos ahí, entre que estábamos en la casa de la tía Gloria, ya nos íbamos, pero nunca escuché absolutamente nada. Llegamos a la última conferencia ese día, que tampoco supe de qué fue. Y el hombre, que se llamaba, todavía me acuerdo cómo se llama, Oscar Pérez, un guatemalteco, en su oración citó este versículo. Y yo puse mi nombre ahí, en ese versículo, que dice, porque de tal manera amó Dios a Alejandro. Ahí, uy, de repente ya me empezó a pegar, ¿no? Amó a Alejandro, ¿verdad? Que dio a su hijo unigénito para que Alejandro, si cree en él, no se pierda. ¿En dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. Había escuchado este versículo no sé cuántas veces, pero ese día me pegó totalmente. Cuando yo tenía 17 años de edad, yo reconocí que era un pecador, reconocí la seriedad de mi pecado. Fue mi pecado lo que llevó a Cristo a la cruz. Fue por mí quien murió para pagar por mis pecados. Ese día llegué a creer en Cristo, me convertí en un hijo de Dios y nací de nuevo. A lo mejor has experimentado lo mismo. Yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Fue por su gracia que yo estoy aquí y puedo decir que soy cristiano. Ahora, eso es hermoso, ¿no? Y si has creído en Cristo, maravilloso, porque tienes vida eterna. Pero el mensaje de hoy se trata de la segunda parte de mi vida después de haber creído en Cristo. A mí me encantaría decirles a todos ustedes que después de haber creído en Cristo, mi relación con Dios siempre fue hacia arriba, con una mejor comunión cada día, pero la verdad es que no fue así. La verdad, la realidad de todo esto es que con el tiempo, toda esa hambre que yo tenía en un principio por la palabra de Dios fue disminuyendo, hasta que por fin yo me había alejado de Dios. A lo mejor te ha pasado lo mismo. Llegaste a creer con mucho entusiasmo, querías comerte la Biblia a puños, ¿verdad? Y con el tiempo y las cosas de este mundo nos vamos alejando. Ahora, cuando estoy diciendo que me alejé de Dios, no estoy diciendo que dejé de venir a la iglesia. Yo venía todos los domingos a la iglesia, ¿verdad? No dejé de ir a las reuniones de varones. En aquel entonces teníamos reuniones de oración en las semanas. No sé si los que son más viejos aquí en Cristo se han de acordar que nos reuníamos cada semana. En todas esas cosas yo iba. Si algo me puedo jactar en la carne es que he sido fiel en eso. Pero ¿cómo estaba yendo yo? La verdad es que estaba yendo como un fariseo, como un hombre religioso solamente. Yo me había convertido en un cristiano de domingo. Y solamente para mostrarle a los demás que yo seguía siendo justo. En realidad que Cristo dejó de ser mi prioridad. Y a lo mejor hay alguien aquí que está igual que yo en aquel entonces. Él dejó de ser mi prioridad. Mi prioridad se enfocó en otras cosas, en mi trabajo, en los amigos, en otras cosas. Sin dejar de ir a la iglesia, ¿ok? Pero yo me había alejado de Dios y Dios sabía que yo estaba lejos de Él. Y ahí es donde entra siempre mi esposa Adriana, que ha sido un ánimo bien grande para mí, ¿no? Siempre es más espiritual que yo. Ya siempre se ha sido más carnalón, ¿no? De hecho, cuando la primera vez que fuimos a visitar a Bart, yo ni quería ir tampoco. Yo me quería ir a Cancún, ¿no? Pero ella, no, vamos a ver a Bart. Y ahí cambió mi vida después de eso, ¿verdad? Pero por eso digo, ella siempre me ha hecho ver muchas cosas cuando ando mal. Y me hizo ver que yo me había alejado de Dios. Y la verdad, era verdad, era cierto todo eso, ¿no? Yo tuve que reconocer ante Dios otra vez, pedirle perdón al Señor y volver a enfocarme como lo hice en un principio. y hacer un compromiso con Cristo. Un compromiso de luchar contra ese pecado y esas cosas que me estaban alejando de Él. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque estamos en una guerra. Si tú has creído en Cristo, tú debes estar en una guerra. Pero nuestra guerra, dice la Biblia, que no es contra carne ni sangre, sino que es una guerra espiritual. Estamos en una guerra en este mundo que nos quiere jalar al mundo, a las cosas de este mundo, y nos quiere apartar de Dios. Con esta introducción, ahora sí abramos nuestras Biblias ahí en el capítulo 4. Y en estos primeros tres versículos, el apóstol Pedro nos va a enseñar acerca de esos compromisos y decisiones que tenemos que hacer para luchar contra ese pecado y esos hábitos pecaminosos que nos quieren apartar de Cristo, que nos quieren alejar de Dios. Entonces, ¿qué compromisos debemos hacer para avanzar realmente en nuestro caminar con Cristo? Primero que nada, tenemos que reconocer si hemos sido indiferentes a Cristo. Examina tu vida. ¿Te has alejado del Señor? ¿Estás igual de hambriento que en un principio cuando llegaste a creer en Cristo? ¿O otras cosas te han alejado del Señor? Entonces, reconoce tu indiferencia hacia el Señor. Y Pedro nos enseña aquí que debemos comprometer nuestras vidas a aquella persona que dio su vida por nosotros en la cruz, que fue Jesucristo. Entonces vamos a leer el versículo 1, ¿ok? Reconoce tu indiferencia y comprométete con aquel que dio su vida por ti. Versículo 1 dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, y eso está refiriendo a la muerte obviamente de Cristo en la cruz, ármense también ustedes con el mismo propósito. Ese mismo propósito, ahorita lo vamos a ver. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Entonces Pedro comienza diciendo aquí: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne. Es decir, ya que Cristo hizo ese compromiso, desde que vino a este mundo tenía el compromiso fijo en su mente, en su corazón, de llegar ¿a dónde? A la cruz. A morir por nuestros pecados, ¿sí? Por nosotros que somos personas injustas, como Pedro también lo dice más adelante en el capítulo 3, ¿no? Entonces vemos cómo Pedro está diciendo ahí: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, por ese mismo motivo nosotros como creyentes en Cristo ahora debemos tener un mismo nivel de compromiso. ¿Para qué? Para luchar contra el pecado que fácilmente, continuamente nos está envolviendo y nos quiere alejar de Jesucristo. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues es fácil, ¿no?, decirlo, pero hacerlo no es tan fácil. La primera cosa es que no podemos hacerlo solos, ¿no? Nunca vas a poder vencer solo. Tenemos que armarnos con todo lo que Dios nos ha dado para poder vencer esos hábitos pecaminosos que tenemos. Y nos dice aquí, en la segunda parte del versículo 1, es donde nos dice: ármense. Ármense también ustedes con el mismo propósito, ¿ok? Pedro está diciendo aquí: prepárense con la misma mente de Cristo, con el mismo propósito que Él tuvo cuando vino a este mundo, con la mente fija a la muerte, para morir por nuestros pecados. Tenemos que hacer un compromiso de tal manera que tengamos esa misma mente y ese mismo propósito que el cual tuvo Jesucristo, ¿ok? Así como Él se comprometió a hacer la voluntad de Dios y pagar por nuestros pecados, así también nosotros nos tenemos que comprometer a luchar contra el pecado. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos aquello con lo que Dios nos ha equipado ya para poder lograrlo. Ahí en Efesios 6:11, el apóstol Pablo habla de esa vestidura que debemos nosotros tomar para poder resistir ante las insidias del diablo. Y dice, Pablo dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Hoy hablaron mucho de Satanás, ¿no? Es nuestro peor enemigo, ¿sí? Y una de esas cosas es que nos quiere apartar, nos quiere alejar de Dios. Es su especialidad, ¿no? Y él lo hizo desde Adán y Eva. Entonces lo va a seguir haciendo también con nosotros.
Y después Pedro dice aquí en la última parte del versículo 1, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Esto quiere decir que como cristianos, tú y yo hemos muerto con Cristo al pecado. ¿Y qué significa eso? Que el pecado ahora no tiene ya dominio sobre nosotros, ¿no? Hasta hay una canción, ¿no?, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros en la cruz. Cristo ya venció el pecado. Entonces ahora nosotros ya no somos o no tenemos ese dominio del pecado. Ahora, dice ahí en Romanos 6:2, dice, nosotros que hemos muerto al pecado. Es la misma idea. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no es compatible, ya no tenemos que estar en el pecado, no tenemos excusa de estar en el pecado porque Cristo ya murió por nuestros pecados y nosotros morimos con Cristo al pecado. Primera Pedro 2:24 también dice, ¿no?, él mismo, ¿qué dice ahí?, llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Y ahí viene la misma idea, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, pues por sus heridas han sido sanados. Es la misma idea, Cristo nos ha liberado del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Pero, aunque somos ya libres de ese dominio, seguimos siendo tentados a pecar, seguimos siendo atraídos a seguir pecando. Y por esas razones que debemos de tomar toda la armadura de Dios para poder resistir ante esas tentaciones, ¿ok?, ante ese pecado que tan fácilmente nos envuelve, como dice ahí en Hebreos también, ¿no?, en el capítulo 2 y versículos 1 y 2. Entonces, la primera cosa que Pedro nos enseña aquí es que reconozcamos primeramente si hemos sido, ¿qué?, indiferentes, si nos hemos alejado, si nos hemos enfriado con el Señor, y después comprometernos con aquel que dio su vida por nosotros, con esa misma mente, con ese mismo propósito que él tuvo cuando fue a la cruz a morir por nuestros pecados, ¿ok? Entonces, número dos, vamos a la segunda recomendación que nos hace aquí el apóstol Pedro. Echen un reojo a sus relojes. Redimamos bien nuestro tiempo, ¿ok? Hay que redimir bien nuestro tiempo. Y la recomendación de Pedro aquí, la exhortación, es que nos comprometamos a hacer la voluntad de Dios, a vivir para hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer el versículo 2. Ahora que ya hemos muerto con Cristo al pecado, ¿cómo debemos de vivir? Dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, o sea, el tiempo que nos queda de vida, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ok. Si yo le preguntara aquí a Martín, Martín, ¿cuántas horas te quedan de vida? ¡Ah! Hasta se le atora aquí, ¿no? Obviamente que no sabe. Nadie sabe cuánto tiempo te queda de vida, ¿no? Pero supongamos que un ángel del Señor, es suposición, ¿eh? No estoy diciendo herejías ni nada. Supongamos que un ángel del Señor desciende y se le presenta a Martín. Y le dicen a Martín, Martín, el Señor me ha mandado para decirte que te queda una hora de vida. Te queda una hora de vida y me ha mandado decirte que la redimas bien. Híjole, ¿qué haría Martín en esa hora de vida que le queda? Pudiera hacer muchas cosas, ¿verdad? Una sí que les aseguro que no haría es que no se sentaría con su familia en su sala a ver una película de Netflix. Ni siquiera le alcanzaría el tiempo. Así de fácil, ¿no? Entonces, lo que Pedro nos está diciendo aquí es que no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Tú puedes creer que te vas a hacer viejo y a los 80 o 90 años vas a morir. ¿Sabes que saliendo de aquí puedes morir? Un accidente, ahí quedas. Un paro, ahí quedas. Entonces Pedro está diciendo, echen un vistazo a sus relojes, ¿ok? Y comprométanse a vivir haciendo la voluntad de Dios. La verdad es que la expectativa de brevedad de vida nos hace enfocarnos en cosas que realmente valen la pena. Si nos quedara una hora ahorita, les aseguro que... Pues no sé ahora que estuvo, ¿dónde está Martín, chico? Yo creo que cuando le pasó él se empezó a preocupar más por las cosas eternas que por lo que tenemos aquí. Todo lo que tú tengas aquí se va a acabar. Aquí se va a quedar. Debemos de estar luchando por hacer la voluntad de Dios, enfocándonos en hacer la voluntad de Dios. Vivir para hacer la voluntad de Dios significa que necesitamos actuar y pensar conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida si no estamos en la palabra? Si no estamos leyendo las Escrituras. Muchos cristianos dicen, pues yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero casi nunca, o a veces nunca, leen la Biblia. Es más, en esta semana, ¿cuántas veces abrieron su Biblia ustedes? Pues ni me digan, ¿verdad? Espero que estemos allí. ¿Cuántas veces leyeron? Y no solamente por leerla, sino meditando en ella, memorizando versículos. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ahí está, en ese libro. Y es lo que Pedro está diciendo aquí, ¿no? Debemos redimir bien nuestro tiempo y comprometernos a vivir haciendo la voluntad de Dios. No los deseos del pasado, de pecaminosos que teníamos, sino la voluntad de Dios. Su voluntad está expresada ahí en su palabra. ¿Ok? Reconoce si has sido indiferente y comprométete con aquel que dio su vida por ti. Redimamos bien nuestro tiempo y comprometámonos a vivir haciendo la voluntad de Dios. No sabes cuánto tiempo te queda de vida. Haz contar tu vida para el Señor. Que cada minuto de tu vida cuente para el Señor. ¿Ok? Y pues vamos a la tercera. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Pongamos nuestra mirada en Cristo y comprometámonos a no volver a nuestra vida del pasado. Miren, vamos a leer el versículo 3. Dice, porque el tiempo ya ha pasado, se nos está hablando aquí de la vida que vivíamos en el pasado antes de Cristo, les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Pedro le está diciendo aquí, ustedes ya tuvieron suficiente tiempo en su vida pasada para darle vuelo a la hilacha con el pecado. Y está diciendo, no más, basta, basta de eso. Ustedes han muerto con Cristo al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre ustedes. Tienen todo lo necesario para resistir a esas tentaciones. Basta ya. Pongan su mirada en Cristo y comprométanse a nunca querer volver atrás. La verdad es que el solo hecho de recordar el tipo de vida que vivíamos antes. Acuérdate de cómo eras antes de Cristo. Debería ser suficiente para darnos tristeza, causar dolor en nuestra vida y nunca querer volver ahí. Sin embargo, por no estar en la palabra, por no estar alimentándonos en la palabra, somos débiles y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, Pedro le recuerda a continuación aquí a la iglesia de Asia Menor que estaba esparcida por la persecución, de 6 males que hacíamos antes de creer en Cristo. Y nos exhorta a nunca volver atrás. Empieza hablando primero de la sensualidad. La sensualidad es una palabra que describe una palabra sinvergüenza. Una persona que le vale todo. ¿Sí? Nada más para que nos demos una idea, Pedro utiliza esta palabra en 2 de Pedro para describir la conducta de Sodoma y Gomorra. Pedro dice, no más ese tipo de vidas. ¿Ok? Habla de borracheras. La borrachera es, o siempre se refiere a un exceso en el consumo del alcohol o del vino, a tal grado que el alcohol nos controle a nosotros. Dejamos de ser nosotros y permitimos que el alcohol nos controle. No más, Pedro está hablando de eso. Orgías, pues se refiere a fiestas desenfrenadas con alto contenido sexual, drogas y todo ese tipo de cosas. A lo mejor tú no llegaste a ese grado de cosas, pero a lo mejor uno de aquí sí. Pedro está diciendo, no más como cristianos, no más. Embriagueces, la diferencia a borracheras es que, pues este es como el borracho social, ¿no? Que estás en las fiestas y que te estás tomando, emborrachando junto con otras personas. Si somos honestos, pues muchos de nosotros íbamos a esas fiestecitas, ¿no? Pedro está diciendo, no más. Habla de abominaciones, idólatras. La mayoría de nosotros venimos de un contexto religioso, tradicional, católico. Y todos hemos visto, por ejemplo, esas procesiones, ¿no? Que se hacen a la... Desde aquí salen y se ven pasando que van a la... a San Juan de los Lagos, ¿no? De la Virgen de los Lagos, ¿o de dónde? ¿Y qué se oye que se hacen en esas procesiones? ¿Qué se oye? ¿Santidad? ¿Qué oyen ustedes? Pues que se van emborranchando. Y mira, eso es lo que se oye. Pero en esas mismas procesiones van haciendo cosas horribles. Van haciendo, yo me imagino, cosas de las que Pedro habló anteriormente también, ¿sí? Entonces Pedro está diciendo, no más de eso. Todos esos pecados que caracterizaban nuestra vida del pasado siempre van a tratar de reemplazar a la palabra de Dios. Siempre van a querer echar a perder tu testimonio como creyente. Siempre van a querer dejar a un lado el control del Espíritu Santo en tu vida. Entonces Pedro está diciendo, no más pongan su mirada en Cristo y comprométanse nunca jamás querer volver atrás. ¿Ok? Vamos a terminar o concluir con esto. En un principio les dije que estábamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra contra nuestra propia carne, que siempre quiere arrastrarnos para vivir la vida que teníamos en el pasado. Estamos en una guerra contra el cristianismo de domingo, ¿no? Que es un cristianismo indiferente, sin disciplina, ¿verdad? Solamente por cumplir. Estamos en una guerra contra nuestro mayor enemigo, que es, ¿quién? Satanás, que quiere siempre alejarnos de Cristo. Estamos en una guerra contra este mundo que nos quiere también dar cosas aparentemente atractivas, ¿verdad? Pero que al final de cuentas no vienen de Dios y que al final de cuentas también nos alejan de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo vencemos en esa guerra? ¿Podemos hacerlo solos? No. En primer lugar, debemos saber que ya somos vencedores. Cristo ya venció. Cristo ya murió por tus pecados. Él te ha libertado del dominio contra el pecado. Pero debido a que seguimos teniendo este cuerpo, yo digo cuerpo mugroso, ¿verdad? Y que voy a seguir teniendo, y tú también hasta el día que pases de este mundo, debido a que tenemos eso, necesitamos armarnos con el mismo propósito y la misma mente que tuvo Cristo cuando fue a morir por nosotros en la cruz, para realmente poder dejar y abandonar ese pecado que tan fácilmente nos envuelve, ¿ok? Entonces, vamos a darle el repaso final. ¿Qué consejos nos da Pedro en estos tres primeros versículos? Primero, que reconozcamos si hemos sido indiferentes. Si te has enfriado, si te has alejado de Dios, reconócelo. Es lo que tenemos que hacer, no es lo que le faltó a Adán, a Eva, es lo que nos falta siempre, reconocer que estamos en pecado, que somos indiferentes muchas veces a Dios, y después comprometernos con aquel que dio su vida por nosotros. Después, redimir bien nuestro tiempo, vivir nuestra vida haciendo la voluntad de Dios. Y por último, pongamos nuestros ojos en Cristo y comprometámonos a nunca jamás querer volver a la vida del pasado. Entonces vamos a orar, y después de orar quisiera proyectar un canto. Habla de eso, nos da el Evangelio ahí. Entonces vamos a orar. Padre bendito, te agradezco, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Cristo, por ese compromiso que tuviste en hacer la voluntad del Padre, para venir a este mundo, para humillarte como un hombre y venir a dar tu vida, a morir por nuestros pecados en la cruz y a resucitar al tercer día. Señor, ayúdanos a nosotros a tener ese mismo tipo de compromiso contigo, no porque necesitemos hacer obras para salvarnos, sino como un agradecimiento por lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz. Ayúdanos a ser fieles, a dar un testimonio realmente de luz en este mundo que nos rodea y que nos está observando. Gracias, Padre, por ese gran regalo de vida eterna que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.